Aquí está Jerónimo José Martín.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Don Jerónimo, muy buenos días. Tenemos otra entrega, no sé qué número hace ya, de Piratas del
Caribe.
Pues mira,
no sé si es la quinta o la cuarta, ya no sé. Yo creo que es la quinta, pero no estoy seguro. Una entrega más, digamos.
Una entrega más.
De la saga Piratas del Caribe, esta vez se titula La Venganza de Salazar.
He oído historias de un temible capitán que capturó y asesinó a miles de hombres.
Conocí a un español llamado...
Ahora no me acuerdo.
Viene a por ti ya.
¿Dónde está tu barco? ¿Tus hombres? ¿Tus pantalones?
Esto es...
¿Salazar es español,
sí,
o es
claro,
portugués?
Y además lo interpreta Javier Bardem, claro, es español, es español. Es un español íntegro que en su día intentó ir contra todos los piratas con buenas artes y con malas artes. Y acabó mal, acabó en el inframundo, ahí rodeado de espectros. Y entonces ahora la idea es que un joven entusiasta... descubre a Johnny Depp allí y sacan de nuevo a Salazar y va otra vez contra todos los piratas. Claro, ya quien siga mucho la saga se da cuenta de que si sale Salazar al aire, pueden salir otros que han estado sujetos a maldición, no digo más. Con lo cual, esta es la principal aportación de esta nueva película que dirigen dos directores un poco peculiares para esta peli, porque son Joachim Ronning y Sven Sandsberg, que son suecos y que hicieron su principal aportación es con Tiki, la recreación del famoso viaje este, o son noruegos ellos, eran noruegos, porque con Tiki era noruego el que hizo ese viaje mítico en...
Sí, que reproducía... uno de los primeros viajes...
Sí, que se hicieron en el Pacífico, ¿no?
Oye...
con cañas. Está bien, o sea, es más la fórmula, otra nueva fórmula, nueva parejita joven, salen algunos de los viejos, alguna sorpresa, ya, pero más narrativa que visual y...
A ver, Jerónimo, yo tengo la sensación de que vista un trozo de cualquiera de las películas de Pirata del Caribe durante 20 minutos, ya lo has visto todo.
Bueno, es que tú eres exigente. O sea, es entretenida.
Sí, un ratillo.
Tiene efectos visuales,
pero 20 minutos.
Pero el guión es también un caos. O sea,
por eso te digo que da igual ver un trozo de 20 minutos, claro, de cualquiera de las películas.
Bueno, tiene su punto. A mí no me ha gustado mucho, desde luego. O sea, y Javier Bardem es la típica interpretación de malvado, pues eso, histriónica y con mucho efecto digital.
Entonces, Pirata del Caribe, si queremos,
bueno,
que una tarde de palomitas.
Esto es de palomitas, para palomitas.
Y algo más que...
Pues mira, está muy buena. Mientras está en cartel Maravillosa Familia en Tokio, llega otra película de Yoji Yamada, con 86 años tiene el tío, es buenísima, me ha sorprendido muchísimo. Se titula Nagasaki, Recuerdos de mi hijo.
¿Eres tú, Koji?
Me alegro de haber vuelto a casa.
Puedes despedirte de mi hijo. No quiero despedirme.
Algún día encontrará a otra persona a quien amar.
Imposible.
Jamás lo aceptaré.
Bueno, ya ves que el doblaje es mejorable,
sí,
pero claro,
siempre pasa igual con las películas.
Exigir a la gente que la vea en japonés mejora muchísimo. Es un poquito larga y un poquito teatral, pero es increíble lo en forma que está este director, que es el heredero natural de Yasuhiro Ozu, sobre todo, al que homenajea desde hace tiempo, sobre todo a su gran obra maestra, Cuentos de Tokio. Ya hizo Una Familia Tokio, ahora Maravillosa Familia en Tokio, que está en cartel, sí. Y nos llega esta, que yo creo que es anterior en el tiempo, en el estreno en Japón. Yo no sé si es autobiográfica o no, pero es un estudiante de medicina en el Nagasaki justo previo a la bomba atómica. Así empieza la película, cae la bomba, muere ese chaval, que es un tío genial, y entonces son los recuerdos de su madre 3 años después, cuando Japón está intentando levantar la cabeza. Novedad, que la familia es católica. Y entonces es sorprendente el retrato que hace Yamada, respetuosísimo, elogiosísimo,
bueno,
de la religiosidad católica.
En Nagasaki
había
una
católicos.
Gran población católica. O sea, sí. La población católica estaba en esas dos ciudades.
En esas dos ciudades. Entonces yo no sé si es autobiográfica y Yamada resulta que es católico, pero la mirada humanista que tiene, porque la madre, que está intentando sacar adelante a la novia de su hijo, y la novia ayudando a su madre, que lo ha pasado muy mal, con una depresión brutal, a la vez se da cuenta de que tienen que pasar página ella y la novia.
Pero vamos a ver, Jerónimo, sé sincero, tú tienes debilidad por el cine japonés.
Sí.
Es así. Esta es una película para todos, es una película minoritaria. ¿Te ha gustado tanto?
Me ha gustado muchísimo.
Pero
y no
la recomiendo.
No es de arte de ensayo, la recomiendo vivísimamente. Totalmente, porque es muy humanista, o sea, es este tipo de...
Bueno, pues ya tenemos la película. película de la semana, ¿no?
Sin duda, es la película
Nagasaki,
de la semana.
Nagasaki, recuerdos de mi
Porque
hijo.
Además, como pasa en Maravillosa Familia en Tokio, mete detalles de humor. La madre es una persona encantadora, piadosa, pero a la vez es muy divertida, con comentarios estos que dice, mamá, ¿por qué se le aparece su hijo? O sea, que hay un elemento, digamos, sobrenatural en el que mantienen, digamos, hacen cuentas el hijo y la madre. Y tienen recuerdos preciosísimos, insertos, que va metiendo Yamada de un modo magistral. A mí me parece una película espléndida que el gran público, el buen gran público que le gusta el cine, sin duda la va a conmover,
pues
le va a conmover.
Por fin tenemos una película.
Es muy buena película,
clara
muy buena.
Y contundente para
muy buena. Y luego para equilibrar un poco el dramón, porque Nagasaki no deja de ser un dramón tremendo, y no, eso no lo oculta Yamada, pero a la vez es de una humanidad, de una solidaridad, la caridad cristiana y en concreto, por ejemplo, el papel de la Virgen en el catolicismo. No, no, es que me ha gustado un montón. Ya. Incluso el tratamiento de la religión católica en concreto es magistral. Uh-huh. O sea, por eso digo que a lo mejor Yamada resulta que es católico, habrá que investigarlo, ¿no? Desde Argentina nos llega la comedia de la semana, que es divertida, pero tampoco es para mucho. Pero bueno, no está mal. Me casé con un boludo.
¿Qué tiene él que no tengo yo?
Da sin pedir nada a cambio, porque supo dejar de lado el ego.
Empecé terapia. Viví toda la vida en una mentira.
¿Vos estás viviendo alguna situación?
O sea, una película argentina sobre el ego de un argentino. O sea,
sí, sí. De Juan Taratuto, que ha hecho otras cuantas, que aquí reúne a una autora, digo, un actor muy famoso ahí, muy popular, Adrián Suar, y a una actriz magnífica, que es Valeria Bertuccelli. Se acaban casando, aunque son muy distintos. Ella es inteligente, el otro es el típico actor que está todo el rato actuando, que, pues eso, que cree en la paz mundial y en la... Esto es toda una milonga, de mucho cuidado. Y entonces, bueno, pues tiene gracia, pero... No es demasiado sutil, es un poco tosca, pero es una inmersión, digamos, en todo el mundo de las apariencias que hay en torno al cine, los actores, agentes, directores, él defendiendo y ella, que es una persona inteligente, culta, cosa que él no es, él aparenta todo, ¿no? Pues bueno, pues tiene gracia, se deja ver, no es de las mejores comedias recientes,
con un boludo,
pero está bastante bien. Y luego, una sorpresa esta semana, nos llega desde Italia, es una película más difícil, esta es más de arte y ensayo, con banda sonora de Nicola Piovani, Las Confesiones.
Nadie merece alabanzas por sus buenas obras, a menos que tenga valor para ser malvado.
Es el único que puede alterar sus planes.
No es consciente de lo que hay en juego.
Creo que está en peligro, padre.
Me gustaría que usted me confesase.
Otro acercamiento respetuoso a la religión católica está desde un italiano llamado Roberto Ando, que sigue un poco los pasos de la gran belleza, de la juventud, de estas películas, digamos, que son hiperpremiadas, recientes italianas, que realmente hacen una indagación tremenda de la situación actual. En esta es una reunión del M18, son todos ministros de Economía, que en el fondo han llegado a un acuerdo con
el M18
del, digo, G8. Del G8, reunidos con el presidente del Fondo Monetario Internacional, para dar un golpe de timón en la economía mundial y mandar al carajo, con perdón, a 10 o 12 países en vías de desarrollo. Llega a un acuerdo. Pero el presidente del Fondo Monetario Internacional, para hacer un poco el paripé, ha invitado a esa reunión a un cantante tipo... Lou Reed o tipo Dylan, una cosa así, o el que ha fallecido este año, Leonard Cohen, de ese estilo, ¿no? A una escritora tipo Rowling, muy famosa de libros infantiles, y a un cartujo.
Un monje cartujo.
Sí, un monje cartujo que lo interpreta el propio Tony Servillo, que es el protagonista de La Gran Belleza. Y entonces, claro, es un monje que... Y se ve una intriga ahí en torno al presidente del Fondo Monetario Internacional. Casi un tío íntegro, con un autocontrol brutal, que está en silencio siempre, escucha mucho y dice poco, y que puede poner en peligro los planes que tienen, ¿no? De complot universal. Es un poco peculiar todo, pero muy interesante. En el fondo es el mismo encuentro que provocan esas películas y otras recientes entre una visión espiritual de la vida y una visión materialista absolutamente insolidaria.
Pero la has comparado con La Gran Belleza.
No es tanta película. Se queda un poquito corta y es un poco de arte de ensayo. Menos, hombre,
Las Confesiones.
Y luego, otra comedia que esta tiene su punto surrealista, se titula El Rey de los Belgas.
Valonia ha declarado la independencia. Bélgica se ha roto.
Debo regresar a Bélgica inmediatamente.
No es posible.
El señor Lloyd vendrá con su cámara. Filmaremos nuestro regreso al país para el pueblo.
Es una comedia.
Sí, es una comedia belga, lo cual es un poco, ¿sabes? Es peculiar todo.
¿Está en flamenco o en francés?
Está en las dos, y luego en inglés, sobre todo, porque precisamente Valonia se declara independiente y le pilla al rey de los belgas en Estambul. Entonces, se siente...
La cosa no es inverosímil.
No, no, pero se siente un poco oprimido por Turquía, porque claro, Turquía está en ese momento en una situación, y entonces huye por los Balcanes con todo su equipo, haciéndose pasar por cantante de un coro búlgaro. Entonces tiene su punto de interés porque va dando a diestro y siniestro con un formato de falso documental. Sí. Son dos directores, Peter Bronsens y Jessica Woodford, y tiene su punto, no está mal, ¿eh? O sea, a ti te puede gustar porque tiene todo ese toque de documental, va pasando por Serbia, entrevista a un antiguo francotirador, en fin, son cositas
Montenegro,
de
estas que
de pronto te cita el centenario del holocausto armenio ahí en Turquía, todo el mundo se pone un poco tenso, en fin, tiene gracia. Y luego otra película cultureta que está bastante bien, que se titula Paula.
Paula, las mujeres no pueden hacerse pintoras.
Así quiero pintar, de forma sencilla.
Querida Paula, eres la luz que ilumina mis días.
Si de verdad me quieres, Otto, déjame vivir.
Bueno, esta es una historia de amor. Sí, de Paula Becker, que es una pintora alemana de las primeras así que destacaron, que era esposa de pintor, que se formó en París, muy amiga de Rilke, y no está, está bastante bien la peli, o sea, va dando bandazos, a veces un poco académica, pero acaba siendo una indagación sobre la creación artística, el feminismo incipiente de principios de siglo, todo ese periodo que va preparando la Primera Guerra Mundial, tiene interés, o sea, acaba siendo una buena película, no está
en
mal.
En cualquier caso, la recomendación, que se nos acaba el tiempo, Jerónimo, es Nagasaki, Recuerdos de mi hijo.
Sí,
¿no?
Luego si quieres ver algún documental que a ti te gustan mucho, hay una de... las películas de mi vida, Bertrand Tavernier, sí. Y luego el último, Pizarro, sobre uno de los dirigentes del M19. ¿Te acuerdas este movimiento?
Sí, 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 sí. Oye, lo que he recuperado con los 25 años de Twin Peaks ha sido a Lynch.
¿Y qué tal, qué tal?
Oye, se aguanta bastante bien, ¿eh?
Sí.
Es muy cinematográfico. El lenguaje Lynch... televisivo ha cambiado mucho, ¿eh?
Claro.
Yo no sé si Lynch era ya de cinematográfico entonces, hace 25
claro,
años.
Claro, claro, es que...
Pero se aguanta bien, ¿eh?
Y me da la impresión de que él no ha visto muchas series desde entonces. Sigue anclado en su mundo interior porque el documental reciente que hubo sobre él... sale pintando todo el día en su gabinete, bueno, no
eso,
sale de
pero
su casa.
Está muy bien, o sea,
No, está muy bien.
Twin Peaks no es televisión.
Claro.
Es cine.
Es cine. Pues mira, ese es un dato interesante de ver esta serie
es
de televisión.
Es interesante volver, porque el lenguaje televisivo ha cambiado radicalmente y Lynch sigue haciendo...
cine.
O sea, era cine clásico, eso.
Claro, claro.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.